Buenas tardes. Y paz y bien. Bueno, pues hemos llegado al tercer día y estar tres días enteros hablando de un poema significa que esta cometa tiene la cuerda muy larga, ¿eh? O sea, que tiene tela este cometa. Bueno, para mí es un placer estar en este día culminando, no acabando, porque un poema nunca se acaba, pero sí de alguna manera, bueno, llegando a este final un poco forzado de esta lectura que en sí es infinita, de un poema magnífico como el Cántico de las Criaturas. Ayer acabamos nuestra hora encontrándonos con la castidad del agua. Y a propósito de esta característica que Francisco señala, destaca del agua, nosotros decíamos que en la castidad hay un mensaje escondido, que esto de que el agua es casta es una manera sublime, delicada, bonita, que tiene Francisco también, de decirnos a todos nosotros, de decirse a sí mismo, de dejar escrito como en una especie de mensaje indeleble a los siglos en qué consiste verdaderamente la castidad. Y la castidad tiene que ver en ese modo gratuito de entrar en relación intentando huir de la posesión. Eso es la castidad. Darse sin reclamar, intentar otorgarse del todo al otro sin que el otro, por fuerza, tenga que corresponder a aquello que uno mismo es o que uno mismo ha dado. Si miramos el mar, hay una manera muy bonita de contemplar por qué el agua es casta. Precisamente el mar, en su darse a la tierra y después retirarse, crea la playa. El mar, yéndose, nos permite a nosotros estar cerca del mar sin abandonar nuestro ser terrestre. No somos peces, no somos mamíferos marinos, no somos ni delfines ni ballenas, necesitamos el aire, nos movemos en la tierra, pero tenemos también contacto con el mar. Y el mar, casto, visto por los ojos castos de Francisco, revela esa maravillosa gratuidad de aquel que, yéndose, nos regala su proximidad. Y junto al mar, mejor dicho, junto al agua y su castidad, está muy relacionada la siguiente estrofa del cántico en la que Francisco dice así. No he dicho ni gracias que pase, pero yo lo que paso es de pasar. Después de estar aquí pendiente de esto, me permitiréis que lo deje aquí porque hasta me pone nervioso tener un artefacto aquí en la mano donde tengo un poema con la otra. Una especie de profanación. Aquí la técnica, aquí el poema. Fuera técnica. Cuando venga él, que pase. Esto no hace falta leerlo ahí porque lo tenemos aquí. Francisco dice a propósito del fuego. Laudato si, mi signore, per frate focu, per lo quale en alumni la nocte, et ello e bello e giocundo, et robustoso, et forte. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, a través del cual das luz a la noche. Y él es hermoso, y es alegre, y es robusto, y es fuerte. Una de las cosas, en tres días no podemos desentrañar toda la arquitectura del poema, ¿no? Pero una de las cosas bonitas que tiene Francisco en esta construcción del poema es su capacidad de crear dípticos, es decir, de emparejar a las criaturas, de obrar el milagro de que dos criaturas, aparentemente incluso opuestas, como en gran parte son el fuego y el agua, fijaos que el agua es aquello que acaba con el fuego, y el fuego y agua en un mismo lugar parece que no pueden coexistir, ¿verdad? Pero en Francisco, en esta arquitectura de composición poética, y lo que es más importante, en esta arquitectura espiritual del mundo, que es reflejo del poema, Francisco hermana a dos criaturas que aparentemente se oponen, como el agua y el fuego. Y es muy bonito que si del agua Francisco acaba de señalarnos, entre otras cosas, como la cosa más destacada, más sorprendente, el gran mensaje del agua es su castidad, que acabamos de recordar qué es eso, del fuego Francisco destaca su robustez, castidad del agua y robustez del fuego. No hay que ser demasiado agudos para darnos cuenta enseguida de que aquí hay un mensaje único, común. Agua casta y fuego robusto son dos maneras en desarrollo de expresar algo que el corazón de Francisco vive y que Francisco profundamente nos quiere transmitir también. Francisco aquí, hablando del agua y hablando del fuego, nos está hablando del amor, del amor. Y en concreto, centrándonos en la imagen del fuego, en su robustez, en su fortaleza, en su alegría, Francisco, hablándonos del fuego, nos está hablando, y esto es muy bonito, tenemos que dedicar por lo menos 2 minutos a destacarlo, nos está hablando del amor erótico, del, vamos a decirlo así, el erotismo del cosmos, el erotismo del universo. Bueno, yo sé que esta afirmación, esta palabra puede resultar un poco extraño, ¿no? Y que uno puede parecer visto a ojos de otros como una especie de mente extraña. ¿Dónde está aquí el erotismo? ¿Para aquí no vea el erotismo aquí, no? Pues está profundamente, está. Porque tenemos que empezar, antes de nada, a limpiar nuestra manera un poco prejuiciosa de entender el erotismo. En el mundo antiguo, del cual Francisco es deudor, la antigüedad ha durado muchos siglos. Nosotros la hemos querido olvidar en apenas unos años, ¿no? Pero la antigüedad clásica, grecolatina, a la cual nos debemos, se ha extendido en el tiempo durante mucho tiempo y su mensaje sigue estando audible para nosotros si le prestamos atención. El erotismo es una de las grandes aventuras del hombre antiguo. El mundo, convencido el hombre antiguo de que el mundo está lleno de eros, está lleno de amor. ¿Qué es el erotismo? Fijaos, vamos a explicarlo de una manera incluso gráfica. Eros, para los griegos, los romanos, el cupido, ¿verdad? Pero eros, diciéndolo en griego, eros es un dios. O digámoslo todavía mejor, es una manifestación de lo divino. Nosotros tendemos también a veces a vulgarizar un poco a Grecia y a Roma pensando que son ingenuos o tontos porque tenían un panteón de muchos dioses allí que bajaban, subían a la tierra. No seamos tan tontos nosotros como para pensar que ellos eran tontos. Haya habido muchas de las mentes más brillantes de la humanidad y siguen siéndolo, ¿eh? Un Virgilio, un Homero, un Catulo, un Píndaro, un Heródoto, un Sófocles, son personas dignas de escucharse todavía. Bien. Si acudimos a esos poetas y les preguntamos, ¿quién es Eros para vosotros? ¿Quién es el dios amor? Esos poetas, de una manera poética, nos dirían, Eros es el dios que hace que todas las cosas estén potencialmente vinculadas con el resto de las cosas. Eso es el erotismo. Y es maravilloso, la fuerza erótica de la vida. Nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos a un cupido, que es un diosecito que va acompañado de otros dioses, que va con los ojos vendados y con el arco tenso disparando sus saetas sobre los pobres mortales que estamos en el mundo y caemos en la pasión erótica, nos enamoramos, tenemos problemas unos con otros, precisamente porque sin buscarlo nos cae una flecha, miro para un lado, veo a una persona y quedo subyugado de su carácter, el enamoramiento, ¿no? Esa especie un poco de reducción bastante simple de lo que es la fuerza de Eros, la fuerza de amor. Para un griego, para un romano, y aquí Francisco es bastante griego y bastante romano, es bastante profundo. Para un griego, para un romano, para Francisco, el erotismo es algo superior, es algo distinto. Es aquella fuerza que hace, por ejemplo, que uno pueda, en un mismo día, pero no solamente en un mismo día, sino en un paseo de una hora por cualquiera de los lugares del mundo, por acá, por el paseo de Carlos III, a la Plaza del Castillo, hasta la catedral, ida y vuelta, hoy a las 12 de la mañana, yo que da un paseo. En una hora de paseo como hoy, en un día primaveral de invierno, uno, si tiene abiertos los ojos y los poros de la piel no los tiene demasiado anestesiados, uno no puede sino caer enamorado por muchas de las cosas que ve. Por las personas con las que se cruza, a las cuales nunca volverá a ver seguramente, o muchas de ellas no volverá a ver, pero en cuyo rostro uno descubre algo que es absolutamente distinto, único, maravilloso. Y eso es independiente de edades, es independiente de condición sexual, es independiente de otros muchos factores. Es simplemente aquello que el mundo nos otorga, que es esa susceptibilidad de que todos podemos resultar una fuerza de atracción para los otros. Pero no solamente a nivel interhumano, a nivel de las criaturas humanas con las criaturas humanas, sino que podemos sentir, y de hecho sentimos, la fuerza erótica de un pájaro, la fuerza erótica de una fuente, la fuerza erótica de un animal que está dormido. dais cuenta, espero, de que estoy pronunciando de una manera bastante consciente esa construcción, fuerza erótica. No estoy hablando para nada de aquello a lo que hemos, desgraciadamente, reducido esta idea del erotismo. El erotismo es todo lo contrario a la pornografía. Pornos, en griego, es suciedad. La pornografía es el cultivo de lo sucio. Y el erotismo es la fuerza vinculadora de lo vivo. Eso es. Entre eros y pornos hay una grandísima distancia. Aquí Francisco dice que en el mundo, en su maravilloso desplegarse ante nosotros, en su misterio, el mundo continuamente nos está llamando, nos está imantando, nos está haciendo señales de atracción para que despertemos a lo vivo, para que reconozcamos la fuerza de lo vivo, para que veamos que no somos nosotros los que inventamos una estética y decimos qué es lo bello y lo feo, sino que el mundo constantemente nos revela, y muchas veces de maneras singularmente extrañas o inesperadas para nosotros, dónde está la belleza, en qué extraños lugares, en qué rostros extrañamente veladores de la belleza de las personas se nos revela el rostro de lo bello. Castidad del agua y robustez del fuego. Una moneda con dos caras en la que Francisco pone en la palma de nuestra mano el precio del amor. El precio del amor. Si es verdad, estoy convencido de que es verdad, que aquí Francisco, lo hemos dicho estos días, cada vez que nos dice algo de las criaturas, del agua, del viento, del sol, de las estrellas, de la luna y ahora del fuego, cada vez que nos nombra las criaturas y sus fuerzas, sus potencias, nos está diciendo algo del Creador que está detrás de ellas, y nos está diciendo algo también a nosotros, la criatura humana. Aquí entonces, en esta pequeña conjunción de estrofas, en este díptico de el agua y el fuego, Francisco nos está velando y desvelando a la vez también algo del misterio del amor humano. ¿Qué es amar? ¿Y cuáles son las fuerzas que en el amor la criatura humana encuentra y también despliega? Castidad y robustez. Darse y tener la capacidad de ocultarse y a la vez tener la capacidad de resultar imantado por la fuerza viva de lo vivo. Uno de los poetas, hay muchos, pero uno de los poetas que hoy en día, en nuestro mundo, en nuestro país, escribe una de las poesías más franciscanas, es decir, más llenas de luminosidad, más conscientes del ambiguo y maravilloso misterio de la vida, es un poeta murciano al cual yo siempre que hablo lo nombro, porque cómo no hacerlo, que se llama Eloy Sánchez Rosillo. Eloy Sánchez Rosillo, un grandísimo poeta, un poeta lleno de luz. Rosillo tiene en muchos de sus poemarios y en muchos de sus poemas una especial capacidad también, a la manera franciscana, de, sin nombrarnos, sin hacer teoría abstracta del amor, hablándonos, pues qué sé yo, de unas manzanas que están esperándonos en una canasta a la puerta de una frutería, o del canto de un mirlo que uno de pasada ha escuchado cuando iba hacia otra parte. En cualquier cosa que el mundo te regala, uno puede siempre, si está atento, estar aprendiendo y escuchando una verdadera teoría sobre el amor. Porque en el fondo, recuerdo ahora a otra escritora belga de lengua francesa, maravillosa, imprescindible. Escritores imprescindibles, hay que leerlos. Una de ellas es Margaret de Duvernay, una grandísima escritora. Ella dice en sus memorias al final que después de mucho vagar por el mundo, después de conocer a muchas personas y a otras, después de discutir mucho acerca de ideologías, si uno es progresista o conservador, si uno es creyente o no creyente, si uno es del Barça o del Madrid, qué sé yo, ¿no? En el fondo, la atalaya de sus muchos años, ella comprende y afirma que hay solamente dos categorías de personas, solamente dos: las que están del lado del amor, del lado del amor, y las que están en otro lado. Es bellísimo. Del lado del amor, del lado del amor, en el lado del amor duerme mi cuerpo, dice ella, del lado del amor. Y lo otro, lo que no es amor, puede revestir muchas formas, muchos disfraces. Uno para vestirse de no amor, puede invocar, qué sé yo, una ideología, puede invocar la salvación de los pobres, puede invocar a Dios, puede invocar a la familia, los valores tradicionales o la revolución. Cosas, ¿veis?, de un signo o de otro, de signos opuestos. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, comparten la misma categoría. Están en el otro lado del río, en esa otra orilla donde el amor no está. Francisco es uno que en este poema, en una vida entera que está cifrada en este poema, se está definitivamente empadronando, pensando para siempre, y así llega a nosotros el padrón poético que es este poema. Francisco se censa en el lado del amor. Y es lo único que le importa, vivir en el lado del amor. Las otras cosas, como dice el Evangelio, se darán, si tienen que darse, por añadidura. Laudato si, mi Señor, persona nostra, Madre Terra, la quale me sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori eterna. Alabado seas, mi Señor, por nuestra madre, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y es nuestro gobierno y produce frutos diversos con flores de muchos colores y con hierbas. La tierra, la tierra. En el poema hemos visto ya el sol, hemos visto la luna, las estrellas, el fuego, el agua, la tierra, están concentradas, lo hemos dicho también, pero transformados en su significado, las fuerzas telúricas, las fuerzas de la naturaleza, los elementos de Empédocles, aquella especie de brújula en la que los antiguos cifraban las cuatro direcciones del mundo concentradas en los cuatro elementos naturales, ¿no? Ahí está la fuerza de lo vivo. Esto, si lo toma una mirada cientificista, no poética, es desde luego una reducción, porque aquí no está expresado nuestro modo de entender el mundo conforme a las categorías científicas que hoy tenemos. Aquí no está la antimateria, ni los átomos, ni los iones de Higgs, nada de esto está aquí. Bueno, no es este el objetivo de este poema. El objetivo es otro, fijaos, la tierra. Francisco de la Tierra subraya que la tierra es madre, que la tierra es aquel lugar que cosechado después produce, sembrado después produce una cosecha, que si no fue, es nuestra despensa, el fruto natural de todos, pero aquí hay algo distinto. Recordemos la imagen que también hemos proyectado mentalmente. Este poema es el último canto que Francisco canta y escucha. Y lo canta y lo escucha extendido él mismo, desnudo, sobre la desnuda tierra. Agónico ya, a punto de morir, Francisco escenifica su muerte. Y su muerte es la recreación de algo parecido a lo que en esta estrofa Francisco está señalando, de cómo la tierra, cuando es sembrada, cuando es fecundada, después produce un fruto. Es lo que Francisco hace con su cuerpo muerto. Ofrece a la muerte, a la tierra, a la muerte a través de la tierra a través de su muerte, los dos caminos son verdaderos, se ofrece a sí mismo como grano que después germina y florece. Hay un versito de un poeta también contemporáneo nuestro que se llama Juan Vicente Viqueras, muy bonito, que dice así: el vientre de la tierra nos dio a luz uno a uno y nos sustenta. Somos la sencilla semilla de un misterio. Precioso final, con la aliteración esta de la S, ¿no? El vientre de la tierra nos dio a luz uno a uno y nos sustenta. Somos la sencilla semilla de un misterio. Esta es la gran verdad. Esta tierra que nos sustenta y nos gobierna, y cuyo dominio, aparentemente, ¿no?, desde que el Homo Faber está sobre la faz de la tierra y el Homo es capaz de dominar el humus, es un poco paradójico, ¿no? ¿Cómo el Homo puede dominar el humus? ¿Cómo el hombre puede dominar la tierra? Bueno, aparentemente lo puede hacer, pero paradójicamente, para que eso se produzca, para que una generación pueda extraer de la tierra aquello que necesita esa generación para poder vivir y sustentarse, otra generación tiene que desaparecer y sembrar con su vida transformada en muerte eso que la tierra después transforma otra vez en vida, para que la generación sucesiva pueda otra vez ir contemplando y completando el círculo. Es la circularidad del mundo. Y aquí evidentemente no estamos ante una concepción circular del tiempo. Para Francisco hay una escatología, hay un tiempo inicial que se dirige hacia un eón final, que es un Dios bueno que con su abrazo recoge en sí todo el fruto y el curso de la historia. Pero, siendo eso así, Francisco sí reconoce, como dice Piqueras, el poeta, este misterio, esta es la paradoja, el oxímoron, la fuerza del verso, ¿no? Este misterio inabarcable que es el mundo y que es la vida, que se nutre, la tierra, que sustenta, nos gobierna, se nutre, la tierra, la vida, su misterio se nutre de nuestros sencillos misterios. Yo, considerado a mí mismo, cada uno de vosotros, somos poco. Contemplado desde, no sé, desde el arco infinito de lo poco que somos, cada uno de nosotros nos convertimos en, también en nosotros mismos, en un misterio tan inabarcable como el misterio mismo de la realidad. Somos inabarcablemente misteriosos, aunque somos también tremendamente sencillos. Y esa conjunción de sencillez y misterio, de que en una vida humana, que es tan poca cosa, tan fugaz, tan frágil, tan amenazada, tan incapaz de tantas cosas, tan impotente ante el ataque de tantas otras, una vida humana, como diría Sánchez Rochillo también, es inquebrantablemente indestructible. Eso es, inquebrantablemente indestructible. Y sabemos que basta un soplo de un mal virus para llevarse adelante. La tierra y su misterio. El primer día uno tiene un poco de prisa para poder llegar al ser humano. Sería una catástrofe haber dicho, como he dicho, que el centro es el hombre y no decir dos palabras por lo menos del hombre, ¿no? El primer día sí dijimos, recordaos, que este poema, que tiene para nosotros hoy en día la presentación de un conjunto único, es una totalidad homogénea, ha sido escrita por lo menos en tres oleadas distintas. Francisco ha escrito hasta aquí, donde hemos leído ahora, hasta la tierra y la alabanza de la tierra por su sustentarnos y darnos vida, ha escrito estas estrofas primeras en la primavera del año 1225, 2 años y medio antes de morir. La estrofa que viene a continuación, que vamos a leer, está escrita 2 meses después, más o menos en junio o en julio de ese mismo año, y por una circunstancia muy concreta. Francisco, escandalizado, mejor dicho, alarmado por las personas de su pueblo de Asís, que están escandalizadas porque el obispo y el alcalde se pelean, discuten por tener poder, Francisco es un surrealista maravilloso, Francisco concibe que un poema puede cambiar el mundo, que un poema, siendo escuchado, puede transformar la realidad, y escribe una estrofa que añade al poema, no de una manera virtual ni aleatoria, sino dándose cuenta de que esta estrofa es precisamente la que aquí tendría que estar. Es decir, ahora lo veremos muy bien, ¿no? Pero lo que Francisco ahora añade no es un pegote, sino una consecuencia. El poema tiene que llegar aquí. Si el poema no hubiera llegado a esto, es decir, esta es la maravilla de la vida y de la historia, ¿no? Si la circunstancia esta concreta histórica de que un obispo y un alcalde ruines los dos, ¿no?, estuvieran peleados entre sí, si esto no hubiera pasado, el poema no hubiera tenido esta maravillosa adicción que ahora tiene, que hace que el poema tenga una fuerza de significación totalmente más poderosa que si no estuviera esto. La estrofa dice así. Laudato si, mi signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengono infirmitate e tribulazioni. Beati quelli che la sosterranno in pace, che da te altissimi saranno incoronati. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan a través de tu amor y sostienen, son capaces de aguantar enfermedad y tribulación. Felices aquellos que la aguantan en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Bueno, aparentemente sencillo, ¿verdad? Incluso en un español, cuando lo leemos, que rima como cuando nosotros hacemos las poesías en preescolar, casi, ¿no? En una consonante muy simple. An, an. Bueno, muy simple, muy sencillo, pero muy misterioso. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver este ejercicio de contemplación cósmica de los elementos previamente nombrados, desde las luminarias celestes hasta la tierra? ¿Qué tiene que ver todo esto anterior, el flujo poético anterior, con esto que Francisco ahora dice, de que la paz y la paciencia ante el dolor son el culmen, la corona, el culmen, ¿eh? Son el culmen de la vida. ¿Qué relación hay entre esa positiva mirada a la luna, al sol, a las estrellas, al fuego, al agua, a la tierra, y este subrayado ahora de estos dos elementos, los dos elementos más perturbadores de nuestra vida? En enfermedad y separación, enfermedad y conflicto relacional. Esto es, ¿no? Al principio lo segundo, el conflicto, la guerra, la distancia, la lucha de intereses, Caín y Abel. Fijaos que aquí está Génesis. Hemos asistido en una primera oleada poética a la presentación de un mundo hasta el sexto día, antes de que el ser humano esté sobre la faz de la tierra y donde no hay guerra ni problema, porque el pájaro no se pelea con el pez, ni el pez tiene ningún enfrentamiento con la hormiga, ni la hormiga tiene venganza ninguna con el gorrión. Los seres están hechos, recién hechos, y viven en un mundo recién hecho en el cual todo es maravillosamente bueno, armónico, paz, hay paz. Pero en el sexto día aparece la criatura humana, y con la criatura humana aparece la fraternidad. Dos que nacen del mismo vientre, dos hermanos, Caín y Abel. Y cuando dos hermanos nacen del mismo vientre, han sido generados por el mismo semen y han estado juntos en el mismo espacio, salen a la faz de la tierra y, siendo tan iguales, lo primero que hacen es generar la diferencia. Porque la diferencia es necesaria. Uno es agricultor y el otro es ganadero. Uno se dedica a esta parte del mundo y el otro a la otra parte del mundo. Y ahí hay un conflicto siempre, ¿verdad? Entre mis ovejas y tus plantas. Entre el hambre que tienen mis ovejas y la necesidad que tienen tus plantas de que mis ovejas no las pisoteen ni se las coman. Esto es, de una manera simplísima, una, bueno, bastante profunda pintura del conflicto humano que signa y marca la historia. Ese relato, que sin estar nombrado aquí, está aludido aquí, sostiene esta estrofa, ese relato de Génesis 4, es uno, para mí, uno de los relatos más profundos de la Biblia. Y sin duda, para mí también, es el verdadero relato del cual se nos narra el verdadero pecado original. El pecado no está en Génesis 3, porque una mujer le dio un fruto a un hombre y comió. El verdadero pecado está en Génesis 4, porque un hermano mató a otro hermano. Ahí empieza el drama de la historia y empieza también el carácter pecaminoso de la misma. Ahí empieza el conflicto, ahí empieza el dolor, ahí empieza la historia, nuestra vida. El primer hombre verdadero, pensad esto, no es Adán. Adán es un hombre hecho de barro. El primer hombre verdadero es Caín, que como nosotros, nace de un vientre, viene precedido por un encuentro de amor de un hombre y una mujer que en una noche o en un amanecer, cuando fuera, se aman y conciben una vida. Eso después requiere 9 meses de ternura y de atención y de cuidado secreto ahí en un vientre. Nace a la vida, tiene que ser alumbrado, tiene que dársele de mamar, tiene que protegérsele del frío, como todos nosotros. Y después, como todos nosotros, en un momento, tiene que abrir los ojos y enfrentarse al conflicto de la vida, al drama de la historia, a cómo elegir, a qué hacer con los sentimientos cordiales que a uno le genera la envidia, la incomprensión, el no entendimiento, qué hacer ahí, hacia dónde tirar, cómo manejar eso, qué hacer con la vis, con la violencia, con la fuerza, qué hacer, cómo aprender a olvidar, a perdonar, a poner en otro lugar, a seguir generando vida, aparte de la vida que me han quitado. Caín es maravilloso, ¿eh? Es un hombre al cual yo admiro y amo. Estoy loco, ¿eh? No estoy loco. Porque la historia de Caín es preciosa. Y lo más bonito que de él nos cuenta la Biblia es aquello que no nos cuenta. Fijaos, Génesis 4:16. Y Caín se marchó con la cabeza baja de Edén hacia el país de Nod. El país de Nod, en hebreo, significa hacia el mundo, hacia vaga tierra. Es una frase que significa Nod, en hebreo es vagar, vagabundo. Caín se convierte en un vagabundo. Génesis 4:16. Ha matado a su hermano, la sangre de Abel ha sido echada sobre la tierra. La primera vez que la tierra es sembrada en la Biblia no es por el trigo ni por la cebada, es por la sangre. La primera cosecha es la muerte. Tremendo esto, ¿no? La tierra desde entonces está continuamente ofreciéndonos semilla de muerte. Fruto de muerte, perdón, porque ha sido sembrada por semilla de muerte. Y todo homicidio es fratricidio. Siempre que un ser humano mata a otro ser humano, Caín está matando a Abel. En este carácter mítico, primordial de los relatos del Génesis, se nos da la clave de bóveda de la contemplación del edificio. Bien, Génesis 4:16. Caín se va del Edén con la cabeza baja. Génesis 4:17, un versículo después, que no leemos, pero es maravilloso. Y Caín conoció a una mujer, se casó con ella, tuvo hijos y fundó una ciudad. ¡Qué calles! ¿Cómo puede ser que en un versículo pase tanto? Del 16 al 17, y en la Biblia no está eso, que yo he buscado. ¿Dónde está? Entre un sitio y otro, No hay nada. Es decir, hay un vacío maravillosamente creado por el narrador bíblico, y en ese vacío, en ese interludio, en ese hueco, en ese hiato, en ese abismo casi, es donde está nuestra esperanza. Si Caín, el asesino, se convierte después en amante, en padre, si Caín, el que odia a su hermano, es capaz después de generar amor con una mujer, si Caín, el que destruye, después funda una ciudad, es decir, la conversión maravillosa de Caín es fuente y esperanza, no solamente para nuestras necesarias y pequeñas conversiones existenciales, sino, lo que es más importante, para una visión optimista de la historia, para una contemplación cristiana del flujo de la historia. No puede la historia acabar en 4:16. La historia humana, la historia del cosmos, por fuerza, tiene que acabar en 4:17. Tiene que encaminarse hacia 4:17. No es la sangre de Abel sobre la tierra la última palabra, sino la vida que Caín genera. Que el asesino se convierta en dador de vida. Que el que odia, ame. Esa es la fuerza. Esa es la maravillosa esperanza. Francisco habla aquí por eso mismo, fijaos, Después de que nos ha pintado el Edén, después de que nos ha nombrado ese maravilloso lugar al cual todos iríamos con ojos cerrados, ¿no? Francisco sitúa en el Edén al ser humano. No lo nombra, pero ha nombrado de él las dos cosas que del ser humano parecen casi su representación más dolorosa. El dolor físico, la enfermedad, y el dolor anímico, afectivo, relacional, de la guerra. A todos los niveles, ¿no? No solamente a la guerra de una potencia con otra, sino a la guerra de mi corazón con el tuyo, a la guerra de mi corazón con mi propio corazón, al conflicto interior, a esa realidad hiriente, insustituible, que es lo que decíamos ayer del poeta cubano Silvio Rodríguez, lo que con amor hace esta mano, esta la destruye, con esta la destruye el desamor, la ambigüedad del corazón humano, que está sobre la tierra, pero no es la última posibilidad de estar. Francisco sitúa el dolor físico, el dolor anímico, emocional, afectivo, dos polos de la existencia, y sitúa también sin ocultarlos, sin taparlos, sin ofrecernos soluciones maravillosamente sencillas. No, ni penitencias canónicas, nada de eso, y otras cosas distintas, ¿no? Sitúa otras dos fuerzas de lo vivo también, tan fuertes al menos como esa fuerza, junto a la fuerza del dolor, la fuerza de la paciencia. Veremos esa paciencia, junto a la fuerza de la separación, de la guerra, del conflicto, la fuerza de la paz. La fuerza de la paz. La paz es algo, sabéis, que forma parte al menos del vocabulario más históricamente conocido como franciscano. Este es nuestro saludo. Los franciscanos, así os he saludado hace media hora, ¿verdad? Deseándoos paz y bien. Paz y bien. Está puesto a la puerta de muchas de nuestras casas y en muchos de los libros que escribimos y de yo qué sé qué, ¿no? Puede ser terrible, y lo es porque pasa, que expresiones tan auténticamente llenas de vida se conviertan con el paso de los años en expresiones usuales, coloquiales, frases hechas, carentes de sentido. Y tendríamos que tener mucho cuidado en alguna vez, hacer una especie de ayuno verbal. Dejar durante un tiempo de pronunciar unas palabras. Esto es para una cuaresma mucho más importante que no comer carne los viernes, Ya les estoy dando un próximo propósito de cuaresma, por ejemplo, ¿no? Los próximos 40 días de cuaresma, renunciar a la palabra paz. No pronunciarla. Y si uno la escucha, cerrar los oídos. También, ¿no? Y lo mismo la palabra bien. Y en Pascua, volver a pronunciarla, pero despacio, despacio. Intentando cobrar sentido. Esto lo decía Borges. Buen Borges decía, ¿no? Que si un día uno se fuera a la cama y Dios le regalara una grandísima y necesaria amnesia y perdiera la memoria durante la noche, Borges que era, decía, agnóstico. Pues ya me gustaría tener el agnosticismo de Borges, Ojalá mi fe fuera similar al agnosticismo de Borges. Ojalá, Borges dice que lo mejor que le podía pasar a uno era acostarse una noche, levantarse y por la mañana olvidarse del Padre Nuestro. No acordarse del Padre Nuestro. Y verlo ahí escrito y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y pronunciar esas palabras por ver nueva. Nueva. Decía Borges que eso provocaría como una especie de conmoción interna, una cosa, una ruptura tan grande, quedaría uno subyugado por aquello que esa oración dice, ¿no? Algo así sería esto, ¿no? Que un ser humano, a otro ser humano, le desee paz y bien. Fijaos lo que es esto, ¿eh? Que yo me encuentre con una persona, no de una manera protocolaria, como el que dice, ¿cómo estás? ¿Aba? ¿How are you? No es eso, ¿no? Le diga, paz y bien, paz y bien. Que sea algo verdadero. Que estas palabras sean de verdad lo que las palabras estuvieron destinadas a ser sobre la tierra. Es decir, criaturas también. Las palabras son criaturas. Puestas sobre la historia, lanzadas sobre el mundo, las palabras transforman el mundo de historia. Estas palabras también lo hacen. Esto que está aquí, este deseo de Francisco, esta alabanza de Francisco a la paz, esta alabanza de Francisco a que el sufrimiento puede, no es una obligación, no es desde luego que un imperativo que uno al que sufre pueda decírselo, sino que uno a uno mismo, esto es lo maravilloso, ¿eh? ¿Te parece? ¿Qué es lo que Francisco está aquí diciendo cuando hablando del sufrimiento físico, habla de lo maravilloso que es poder tener, dice Francisco, la capacidad de sostener el sufrimiento físico en paz? Fijaos, que aquí Francisco, esto es muy delicado, ¿eh? Porque sería totalmente perverso lo otro. Francisco aquí, a nadie que está sufriendo, le está diciendo, ten paciencia. A nadie. Él, a sí mismo, que está sufriendo. El Francisco que está aquí, es un Francisco al que acaban de cauterizar el nervio óptico. Es un Francisco con malaria. Es un Francisco con cirrosis hepática. Es un Francisco destrozado. Destrozado. Cacharro de hombre. Un desperdicio. Ha habido bastantes estudios médicos, ¿verdad?, sobre las enfermedades que tuvo Francisco, son una especie de atlas de medicina, porque tuvo todas las que podía tener. Es decir, un hombre que tuvo una salud deshecha. Que el hombre que está diciendo esto sea este hombre, no sea un hombre en forma atlético, sano, maravilloso, que con un libro de teología le va a decir a otro cómo tiene que soportar el sufrimiento, carga esto de un tono absolutamente distinto. Totalmente distinto, ¿eh? Es algo así como uno a nadie puede decirle cuando está sufriendo físicamente, ten paciencia, llévalo bien. Uno al que se lo dice a sí mismo, porque lo está viviendo de verdad, ahí uno tiene una absoluta revelación. Fijaos que es la misma frase, ¿eh? Que es el mismo mensaje verbal. Pero qué distinto es si es uno u otro el emisor, si nace de una o de otra fuente. Cambia totalmente la verdad del discurso. Laudato si, mi Signore, persona nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troveranno nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non la farà male. Alabado seas, mi Signore, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Hay de aquellos que morirán en pecado mortal. Felices aquellos a los cuales encontrarán en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Bueno, normalmente, esto es por no poderme mover de aquí para allá, bueno, hay cierta agilidad todavía en esto. Normalmente, las respuestas que nos plantea una obra artística, una sinfonía, un cuadro, Don Quijote de la Mancha, el libro de Job, el Cántico de las Criaturas, las preguntas que nos plantea un poema, tenemos que intentar descubrirlas dentro del poema. Dentro del poema. Es decir, no tenemos que irnos demasiado lejos para ver dónde están las pistas para entender bien esto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué se refiere Francisco cuando Francisco aquí habla de, varias cosas, ¿eh?, que tenemos que preguntarnos? De que la muerte no sea la muerte, sino que sea nuestra hermana la muerte corporal. Nuestra hermana la muerte corporal. De que hable aquí Francisco de los pecados mortales. Extraño esta expresión aquí en un poema en el que no hay catecismo ninguno, en el que no hay ninguna historia de estas, que pintan aquí los pecados mortales ahora. Que pinta también el tema de la muerte segunda, la muerte corporal, la muerte segunda, entre medias los pecados mortales. Bueno, yo estos años, pues desde que soy fraile, ¿no?, estos últimos años que me dedico un poco a estas maravillosas cosas inútiles, que son los poemas, ¿no? Pues he leído bastantes comentarios al Cántico de las Criaturas. Muy distintos, ¿eh? Por autores de diferentes lenguas, y bueno, ya tengo hasta a veces un poco de saturación, ¿no? De leer a tantos técnicos y estudiosos, y yo comprendo que es normal que cuando uno tiene que escribir un libro, el primero yo, pues uno tiene que decir algo, ¿no? Y hay que rellenar páginas, y las explicaciones que se ofrecen a esto muchas veces a mí me desconciertan, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sacan del Cántico. Cuando intentamos decir, ¿de qué habla aquí Francisco cuando habla de los pecados mortales, de la muerte primera, de la muerte segunda? Y aquí se nos explica, claro, que en tiempos de Francisco, y está a las puertas del Concilio de Letrán, estaba la Iglesia en un tiempo ya de hacer aquí una especie de catecismo, entonces los pecados mortales eran entendidos como este. ¡Oh, Dios mío! Cuando empezamos así, se fastidió la poesía. Se fastidió la poesía, porque es convertir la poesía en una especie de astete, mismo de astete ya, con preguntas, respuestas, ¿qué es el pecado mortal? El pecado mortal es... muy bonito, muy bien, pero no es poesía, ¿eh? Eso es antipoesía, antierotismo también, en el sentido de lo que es lo erótico del poema, ¿no? ¿De qué pecados mortales habla Francisco? Bueno, yo estoy convencido de que dentro del poema, y esto acuérdense, esto es una criatura, ¿eh? Esto no es una cosa escrita, es una criatura viva, que ha sido generada por amor y que viene también después de una concepción, de un alumbramiento, de un parto, que ahí está, es una criatura, ¿no? Los pecados mortales tienen por fuerza que ver con las realidades que previamente han sido nombradas. Es decir, no pensemos aquí en una codificación catequética del pecado, sino que el pecado que está dentro de este poema, que Francisco intuye como el verdadero pecado, es algo así como que todo aquello que antes se nos ha dicho del sol, de la luna, de las estrellas, del viento, del agua, del fuego, lo opuesto a eso, eso es el pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal que el poema nos ofrece? Digámoslo de una manera, ¿no? Pues el pecado mortal, el pecado que va contra la creaturalidad. Aquí no hablamos del infierno que quema, ni no, aquello que quema el propio ser de la criatura, aquello que hace que la criatura esté en pecado mortal es no tener, oponerse a la castidad del agua. Relacionarse con el agua que es casta, pero no con el agua, sino con el otro ser humano también, ¿no? Con avaricia, con afán de posesión, con utilitarismo, con explotación del otro. Pensar que el otro tiene que complementarme a mí. O, por ejemplo, si de la tierra se ha dicho que la tierra es generosamente abundante, que en sí ha sido pensada, programada, ideada para nutrir a todos, pues hacer lo que desgraciadamente nuestro mundo hace, lo que nosotros hacemos de este mundo, ¿no? Que en un mundo en el cual los recursos naturales pueden dar para alimentar a muchos estén tan irregularmente repartidos, de tal manera generando una situación de un desbalance total en el que unos mueren por obesidad y los otros por desnutrición. Es decir, hay aquí algo ya, hay aquí una especie también, si queréis, de teología del pecado. Del pecado, que es lo opuesto como el anticántico. Se ha cantado las criaturas lo que son, lo que naturalmente son, la bondad original del mundo. Porque el origen, esto es franciscanismo puro, ¿eh? Esto es ya, si giramos más, incluso filosofía y teología franciscana. En el origen está el bien, en el origen está lo bueno, en el origen está el amor. Eso es el origen. Es la fuerza original, y entenderme, original no cronológicamente. Estamos habituados a concebir el mundo como una línea temporal de la historia, y tendríamos de vez en cuando que cambiar la orientación y transformar la horizontalidad en verticalidad, y comprender lo original no es tanto como el punto cronológico de arranque, sino como la fuerza radical de algo. Es decir, imaginarnos el mundo como un árbol inmenso, una ceiba de estas de América, ¿no? Inmensas, grandes, que ocupan una frase, que ocupan una plaza a veces, que uno puede casi construir una casa y una familia entera puede habitar dentro del tronco. Eso es el mundo, la historia. Y si nos metemos ahí, si excavamos, si hurgamos en la vida escondida del árbol, si hacemos arqueología y buscamos las raíces, ahí está el origen. Si eso es la historia, ese árbol, Francisco de Asís, los franciscanos dicen, en la raíz está el bien, está el amor, está la luz. No hay mal ninguno. Y esto, filósofos y filósofas, veréis, tan, que
heterogéneas o aparentemente lejanos al espíritu franciscano, como pienso, por ejemplo, en una Hannah Arendt. Hannah Arendt, magnífica pensadora, ¿verdad? Nos dice Hannah Arendt lo mismo cuando, pensando el mal, la radicalidad del mal, nos dice: ¡no! El mal no es radical. El mal es banal y se extiende banalmente como una mancha de aceite. Y ojo, en esa extensión del mal podemos caer todos perdidos, como el aceite puede mancharlo y quitarle la pureza a todo. Pero la raíz, es decir, el ser banal, extenderse, y el ser radical, se contrapone. Luego el bien, la fuerza del bien, consiste en su radicalidad, en su originalidad, que es lo que Francisco señala en las criaturas. Fijaos, señala con el dedo a las criaturas para que el ser humano, contemplando ese juego, ese dedo, esas criaturas y aquello que en las criaturas Francisco ha señalado, Francisco le invita al ser humano, nos invita a nosotros a que nos preguntemos acerca de nosotros mismos. Es decir, este tratado de las criaturas, este poema de las criaturas, se convierte en umbral, en preámbulo, en necesaria fuerza originante de que todos nosotros nos preguntamos acerca de quiénes somos nosotros mismos. ¿Cuáles son las fuerzas radicales que moran en nosotros? ¿Cuáles son las capacidades de relación que tenemos en juego? ¿Qué hay de mi castidad? Entendido como lo acaba de explicar Francisco con el agua, ¿eh? Que no es ningún voto de frailes y monjas, ni de célibes, no es nada de eso. Una cosa mucho más bonita, mucho más ancha, mucho más importante. ¿Qué hay de la robustez del fuego, de su alegría? ¿Qué hay de la generosidad de la tierra? ¿Qué hay del no tener precio, del no poder ser vendido ni comprado, que tiene el sol? Como tampoco yo, como tampoco tú, como ninguna criatura podría, aunque de hecho lo es, ser vendida y comprada. ¿Qué hay aquí? El pecado mortal, entonces, para entenderse bien, para no hacer una cosa extraña, un pegote, una interpretación ajena al cántico, tiene que ser entendido como algo que el cántico mismo nos está diciendo, ya que es, aunque no lo diga claramente, pero es la fuerza opuesta a las fuerzas vivas que aquí se nos han nombrado. Esto es, maravillosamente esto es. Y claro, hemos ido diciendo, en este poema se nos invita a contemplar la realidad de lo vivo, la fuerza de lo vivo, en clave no de problema que tiene que ser resuelto, sino en clave de misterio que tiene que ser acogido y en el cual estamos invitados a participar. El misterio de la vida, que nos acoge y que nosotros podemos, bueno, pues vivir de una manera marginal, sin integrarnos en él, de una manera mucho más activa, intentando darnos cuenta, apercibirnos y compartir con las demás personas, con las demás criaturas, que es el misterio de la vida, no es el misterio abstracto de la vida que no sé qué filósofo o científico me explica, sino que es mi misterio, es mi circunstancia, es mi contradicción, es mi deseo, es mi fuerza. Eso es, eso es. Por eso, también una de las líneas que a veces se aplican para interpretar el poema de las criaturas, esa especie de panteísmo, algunos dicen, ¿no? Que aquí Dios aparece ya concentrado en la fuerza de las estrellas, del sol, de la luna. A mí me parece que eso es bastante inexacto, bastante escaso, ¿no? No hay eso, no hay eso. Aquí hay una señalización clara, ¿no? De las partes del poema. El creador arriba. Y después os ha dicho, silencio, porque del creador no vamos a hablar. Sería ingenuo, blasfemo y absurdo. Vamos a hablar de las criaturas. Y hablando de aquello que vemos, vamos a ser invitados constantemente a intuir y a sentir la atracción por aquello que no vemos. La muerte segunda, la muerte segunda. Fijaos, la muerte. Bueno, como todos vosotros, yo tengo relación con la muerte. Como todos vosotros que estáis aquí, yo no estoy muerto, estoy vivo. Pero a mí se me ha muerto gente también, igual que a vosotros, y se os están muriendo, a mí también. Es decir, esto es la vida, ¿verdad? Esto es la vida, la presencia de la muerte en nuestras vidas. Y hablar de la muerte, como de otras cosas, ¿verdad?, adquiere o le permite a uno adoptar diferentes posturas. La teoría más fría, más lejana y más abstracta, en el cual uno puede formular un discurso, bueno, se puede, ¿eh?, como de todo. Uno puede aprender un discurso sobre la muerte, construirlo y ser más o menos profiláctico, es decir, no meterse uno en escena y ya está, ¿no? O uno puede incluso hacer casi una especie, también es igual de malo, no creo, ¿no? Una especie casi de impundicia y y soltar aquí las intimidades más íntimas, y sería una especie de abuso a quien escucha también, ¿no? Bueno, sin querer hacer ni una cosa ni otra, pero para explicar cómo entiendo yo este final del poema de Francisco. Sí, tenemos 5 minutos para esto y 5 para el fin. Está todo medido aquí. Esto es una poesía, vamos, pero calibrada. Parece que Francisco compuso el poema para ser comentado en 3 días, ¿eh? Porque es que cuadra la verdad. Bueno, una experiencia que yo tuve, una experiencia que es, bueno, existencial y poética. Las dos cosas a la vez, porque lo poético, no sé, a mí siempre, bueno, siempre, ¿no? Hace unos años, es casi, parece un siempre, me ha gustado mucho un poeta, cantante canadiense que se llamaba Leonard Cohen. Es de la gente que, bueno, en el coche ahí lo tengo, y ahora que me voy a Salamanca conduciendo 4 horas, no es un viaje de 4 horas, sino un viaje con Cohen. 4 horas escuchando a Cohen y una vez y otra vez lo mismo. Los frailes me dicen, estás loco, nos tienes harto de Cohen. Me da igual, ¿no? Tengo mi derecho, mis pequeñas manías, y pues ahí me acompañará 4 horas. Bueno, Cohen murió hace 2 años. Cuando murió, yo estaba en Jerusalén, estaba dando clase en Jerusalén. Y lo que os voy a contar es verídico, verídico, ¿no? Y bueno, roza un poco lo íntimo, pero no tanto como para no poder ser contado. O sea, no es ninguna cosa. Bueno, yo tuve un día de clase, de trabajo en Jerusalén, era noviembre, y me acosté, como hago por las noches, ¿no? Me fui a la cama y me quedé dormido, y soñé con Leonard Cohen. Yo estaba en Jerusalén paseando con Leonard Cohen, paseando por la ciudad, ¿no? Y en un momento, en un lugar que yo no identificaba, no sé qué parte de la ciudad era, en Jerusalén he vivido, conozco bien Jerusalén, no sé, estábamos por ahí paseando por Jerusalén y Cohen me señaló un árbol, me paró y me señaló un árbol, me cogió del brazo y me señaló un árbol, y de ese árbol estaban cayendo las hojas y solamente me decía, mira cómo cae, mira cómo cae, mira cómo cae. Y yo solamente recuerdo eso y me desperté. No sé si me desperté. Eso, el sueño es extraño, ¿verdad? Las fases del sueño, qué sé yo. Pero bueno, mi manera de reconstruir el sueño, eso es así. Me desperté, estaba desvelado, extraño. Tú intuyes sin mirar la hora, que todavía no ha amanecido, que es de noche. Y miré en la mesita, tengo la maldita costumbre de tener el teléfono móvil allí, ¿no? Bueno, eso miré y vi al teléfono móvil, ya no lo tengo, antes lo tenía, ya lo he quitado, ¿no? Al dar el botón para ver la hora, lo primero que salen son las notificaciones de los periódicos, ese, ¿no? También. Y yo entonces, pues qué sé yo, estaría yo en una fase un poco tal, tenía notificaciones del País, del Figaro, del Times, de varios periódicos en diferentes, pues, para entretenerse, ¿no? A ver cómo. Eran las 3 de la mañana y tenía la notificación del New York Times. No se me olvida, y ponía, ha muerto el poeta canadiense Leonard Cohen. Yo acababa de soñar con Cohen, que me estaba diciendo, mira cómo cae, abrí el móvil y había muerto Cohen, y bueno, esta es la experiencia más paranormal que yo he tenido, ¿eh? Así que no se piensen que yo, al revés, no tengo yo ninguna susceptible capacidad, esto es real, a mí esto me ha pasado, ¿no? Pero es más bonito todavía lo siguiente, que después, releyendo un libro de Cohen es cantante y escritor, las dos cosas no riñen, ¿no? Es poeta, tiene algunos poemarios preciosos. Para mí el más bonito es un libro de salmos, de 50 salmos, se titula The Book of Mercy, el libro de la misericordia. Son 50 salmos, en prosa. Cohen es un judío, con una vida, tienen que escuchar, Cohen es maravilloso. Y tiene un verso Cohen, en el que en un salmo, de alguna manera, yo ya había leído ese libro mucho tiempo hace, y seguramente que varias veces, pero nunca lo comprendí hasta que eso no me pasó. Y esto, todo esto que les estoy contando, todo este rollo mío, ¿no?, tiene que ver con cómo entender la última estrofa del canto, la penúltima estrofa del cántico, la referida a la muerte. Cohen dice, hablando a Dios, le dice a Dios. Este verso, este libro está lleno de invocaciones a Dios, como son los salmos, ¿no? Oh tú, la roca, oh tú, salvador, los salmos bíblicos, y también aquí. Cohen le dice a Dios, en inglés, le dice, oh magnet of the falling cherry petals, oh tú, imán de los pétalos del cerezo que cae, oh tú, imán de los pétalos del cerezo que cae, oh magnet of the falling cherry petals, oh imán de los pétalos del cerezo que cae, la muerte segunda, la hermana muerte. Aquí está dicho, Cohen nos lo explica. Nos está diciendo que la caída no es caída al vacío, sino imantación. Que cuando la hoja cae, la hoja no va hacia una parte, la hoja está siendo imantada, llamada. Hay algo que la está imantando. La hoja es mi vida, ese cerezo soy yo, esa historia somos todos nosotros. Cohen, que nos escribe esto, hay que ser un poeta para escribir esto, o imán de las hojas del cerezo que caen. Qué manera de llamar a Dios, ¿eh? Imán de las hojas del cerezo que caen. No puede uno no conmoverse de esto. El que ha visto esto, ¿a dónde miraba? ¿A dónde miraba Leonard Cohen cuando vio esto? ¿A dónde miraba Francisco de Asís cuando de una manera tan llena de vida llama a la muerte hermana? ¿A dónde miraba? ¿Podrá alguna vez uno contemplar ese horizonte que Francisco contempló? ¿Ver ese mismo pasaje que Cohen tenía delante cuando escribió eso también? La última estrofa del cántico dice, 5 minutos, ¿quieres estar? Maravilloso. Laudato si, mi signore. Ey, escúchame, ¿no? Sí. Laudate et benedicete, mi signore, et ringraziate, serviate con grande humildad. Después de decirnos que la muerte no hará mal, dice, alabad y bendecid a mi Señor y dadle gracias y servidle con grande humildad. Dos versos finales que transforman el poema en algo, iba a decir, no distinto al poema, sino en algo que verdaderamente todo el poema verdadero es. Transforman el poema en vida, porque es vida el poema. Francisco añade esas estrofas al poema también. Lo último que dice es una especie de manual de instrucciones del poema. Se lo da a sus frailes, nos lo da a nosotros y nos dice, con este poema, id por el mundo. Id por el mundo alabando y dando gracias al Señor y sirviéndole con humildad. Esto es lo que dice. Fijaos, tan verdadero es esto que Francisco en su locura pensó que un fraile menor, un hermano menor, un franciscano, lo que tenía que hacer más importante de todo era esto, ir por el mundo cantando el cántico. Esto es. Entonces, ¿cuál es la vocación de un fraile? Esta. A mí por eso cuando me dicen, ¿pero tú a qué te dedicas? A cantar mi canción, yo voy, canto mi canción y además estoy avalado por los documentos carismáticos más primitivos, ¿no? Porque el cántico de las criaturas me autoriza para ello, aunque el derecho canónico después ponga, yo que sé, que mandanga supersticiones. Pero esto es bastante más importante que el derecho canónico, ¿no? Lo dice Francisco. Bueno, y Francisco creó una fraternidad ambulante de juglares, de cantores, capitaneados por el hermano Silvestre, que era un poeta, que era un cantor, al cual dio licencia y autoridad para, junto con sus otros hermanos, ir por el mundo cantando el poema. Ir por el mundo cantando el poema. Unos pocos años después de la muerte de Francisco, se escribe un libro poético también maravilloso que se llama El Sacrum Comercio. Podríamos traducirlo en español moderno hoy en día como El Intercambio Maravilloso. Sacrum Comercium, El Intercambio Maravilloso. Es un libro alegórico en el cual Dama Pobreza, la pobreza, baja a la tierra y visita a los frailes y quiere ver cómo viven los hermanos de Francisco, ¿no? Y va a su convento y dice, ¿dónde coméis? ¿Dónde rezáis? ¿Dónde dormís? Le preguntan, ¿dónde está vuestro claustro? Enseñadme vuestro claustro. Los frailes, que son los fieles de Francisco, los fraticelli, los pobres, cogen a Francisco, cogen a la pobreza de la mano, la suben a lo alto del monte, les enseñan el mundo a la pobreza y le dicen, este es nuestro claustro es el mundo. La frase preciosa, el mundo es nuestro claustro. Antes, fijaos, la salvación, la religión, estaba contenido en un claustro romano, con el cual los monjes rezando, dando vueltas, pues, servían a Dios, le alababan, le salvaban. Del claustro físico románico, de los capiteles, de las volutas, de la piedra, Francisco nos lanza al sol, al agua, al mundo, a la vida, a su misterio, a su maravilla. De rezar dando vueltas en un claustro, Francisco nos dice, ahí está la creación, ahí está el mundo, confundidos, mezclados con ella. Buscad, preguntad, sed castos, sed robustos, alegraos, buscad aquí, ahí está todo. La ternura y el espanto. Después, pobreza. Cuando acaba esta canción, cuando acaba el poema, cuando acaba el libro, pobreza le dice a los hermanos, a los frailes. Los frailes no pueden tener nada en propiedad. excepto flautas y cítaras. Eso sí, los frailes pueden tener flautas y cítaras, están autorizados. Eso sí, porque fijaos, este es el Evangelio franciscano. Esto es lo que el cántico de las criaturas nos transforma, en lo que el cántico de las criaturas nos transforma y aquello en lo que nos convierte, en los seres de la alabanza, en los seres que pisando la tierra, dice Francisco la última palabra, con humildad, no es cuestión de hacerse alas y volar, no es cuestión de alejarse de lo humano, no, no, sino estar mezclados con lo humano. Todo el cántico forma un todo. Luego, el que ha llegado a eso del dolor, de la enfermedad y de la muerte, no puede, cuando vuelve a lo del sol, pensar que la enfermedad, el dolor y la muerte no existen. Claro que existe. Claro que Caín está sobre la tierra matando a Abel. Existe Génesis 4.16, pero existe Génesis 4.17. Existe el asesino y el amante. Existe el que odia y el que se reconcilia. Existe la desesperación y la esperanza. Existe, es un conjunto, sí, existe. Todo es sublime. La existencia de una cosa no niega la de otra. Y existe la posibilidad, invitación a la humanidad a desde aquí conformar un estilo de vida, un estilo de ser. Jaime Gil de Viedma decía: toda mi vida he querido ser poeta. Al final de mis años he comprendido que lo que quería ser era poema, poema. Pues aquí hay un hombre, Francisco de Asís, que se convirtió él mismo en poema y que hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más, y sobre todo tenemos toda la vida la posibilidad de seguir acompañando e iluminándonos con su luz cada vez más. Gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia.